rompecabezas.
Primera zona.
Ah, lunes por la mañana. Hora de pagar por sus dos días de ocio. ¿Y qué hizo el fin de semana, Smithers?
El arranque de la semana siempre es difícil. 12.32 minutos de este lunes 20 de noviembre. Además se nos va terminando el año, que eso es increíble. Aquí en Montevideo hay 18 grados. ¿Qué? ¿Eh? Ah, sí, claro. Sí, se viene la terrazanse, claro. 18 grados la temperatura actual aquí en Montevideo. La máxima prevista para esta jornada 19 y se vienen las lluvias. 30% de probabilidad de precipitaciones según la gente de Weather Channel para la hora 14. O sea, ya en breve 30% y esto va en aumento sobre esta tarde y también sobre las últimas horas de esta jornada y las primeras horas de la jornada de mañana. Mañana ya con mezcla de sol y nubes. En una semana que no tendrá precipitaciones a excepción del día jueves, según el pronóstico extendido de Weather Channel, el jueves estaría lloviendo, igual te digo, con una máxima de 27, una mínima de 13, pero uno tiene que adivinar que ya será fuerte la jornada en materia de precipitaciones porque al día siguiente tenemos 17 de máxima. Prácticamente pasamos
está
a la mínima.
Frío, che.
Después,
está
frío, después se estabiliza, ¿no? Digo, mañana va a haber 17 grados también, o sea que probablemente máxima, ¿eh? Así que también va a ser un día medio fresquito. Pero ya después repunta y las temperaturas sí ya oscilan entre los 23 y 27 grados de máxima, entre 13, 14 y 18 de mínima, según el pronóstico de The Weather Channel. Amigos, el presidente Tabaré Vázquez retomó los temas de agenda en el Consejo de Ministros que encabezan la Torre Ejecutiva. El mandatario está trabajando en el impuesto a los retirados militares de determinados ingresos que discute, ¿verdad?, el Parlamento y que es rechazado por la oposición y organizaciones de militares. Son bien pocos, ¿no?, los que tienen esas cifras grandes, ¿eh? Hay que decir que no son muchos.
Y sí, yo calculo que un soldado retirado debe necesitar unos cuantos meses para juntar 144 mil pesos.
Sí, son muy pocos, realmente en números, ahora no tengo los datos precisos, pero sé que son muy pocos.
Son pocos, de todas maneras es grande el recorte que se les practica porque es hasta un 20% en algunas de las jubilaciones.
Claro.
Y más allá de los más allá, te cambia la ecuación.
Sí, los retirados afirman que la medida es inconstitucional y anunciaron ya su intención de recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Yo no lo dije el otro día, pero seguro que lo dije previamente, porque de plano, no solo en este sentido, si bien entiendo lo que decíamos, que los grandes ingresos deben chorrear hacia la población más necesitada, que aquí en Uruguay hay, y muchos, ya lo vamos a ver cuando estemos hablando ahora de las jubilaciones, estos jubilados que están cobrando por debajo de una cifra que está por debajo de la línea de pobreza, increíble, ¿no? Pero la verdad es que de todos los impuestos me parece que las jubilaciones no habría, que ya lo he dicho con el IAS y lo reitero aquí también, no habría ningún impedimento que se tratara de militares o de civiles, el concepto es el mismo. Ponerle un impuesto a gente que generó en un sistema solidario el fondo para tener su jubilación en su retiro después de haber trabajado, siendo que cuando además metía plata para ese fondo también pagaba impuestos.
Exacto.
Me parece algo realmente ya desmedido. Ya estás doblemente teniendo una carga impositiva doble en un momento como reiteramos. Digo, ya se hizo, se juntó en un sistema solidario para después poder descansar, retirarte, ¿no?
Claro, y después tenemos por otro lado los subsidios parlamentarios, claro, gastos, claro, que realmente en poca gente se destina muchísimo dinero. Claro. O en pocas cosas se destina mucho dinero, una mega fiesta como la de la planta de Portland. Lo pongo ese ejemplo porque fue un ejemplo ridículo de gasto de dinero, ¿no?
Claro, pero sirve
sí, claro,
de hecho para...
Bueno, hablábamos de unos pocos jubilados militares que tendrán que pagar hasta un 20% de sus jubilaciones en caso de que prospere esta propuesta, pero hay un montón de jubilados, en este caso 130.000 del total del medio millón de pensionistas.
40, perdóname, porque me quedé enganchado y dice.
Sí, sí.
40 son superiores a 190 mil pesos por mes en las jubilaciones de pensiones militares. 40 jubilaciones nada más. Te estoy hablando de 190 mil pesos por mes. Y ya es un dato un poquito viejo, ¿no?
Sí, a ver, y esto nos habla de las asimetrías también. No quiere decir que haya que sacarle a los que ganan más para, en este caso, que se jubilaron por esa plata.
Claro, no.
Para darle
a
los que.
No, no,
no. No, pero el hecho es que hay 130 mil jubilados del total del medio millón y pensionistas que van a recibir una partida especial de 1.798 pesos en el mes de diciembre.
Terrible.
El beneficio va a ser para las personas mayores de 65 años que perciben una jubilación o pensión de menos de 10.000 pesos, sin integrantes en el hogar, con ingresos superiores a esa cifra. Realmente estamos hablando de los más sumergidos de los más sumergidos.
Mira, tenemos alrededor de 500.000 de jubilados. Podemos decir que 1 de cada 3 está comprendido en esta franja, ¿no? O sea, ganando menos, ingresando menos por su jubilación que la LP, la línea de pobreza, que está alrededor de 11.000 pesos si ajustamos la canasta básica alimenticia y la no alimenticia.
Bueno, en diciembre van a superar la línea de pobreza. Sí, será capaz, motivo de festejo. Capaz. Pero no gasten mucho en el festejo porque vuelven.
Sí, y además, como es un cálculo, la línea de pobreza 2x3 pasa esto, ¿no? Ya sabemos que el salario mínimo ha estado y quizás siga estando sumergido por debajo de la línea de pobreza, pero también ofende este tipo de cosas, ¿no? Que la jubilación que vos estés entregando también esté por debajo de la línea de pobreza. Pero el cálculo general, 1 de cada 3 jubilados está en este segmento. Y 2 de cada 3 jubilados, incluso un poquito más, porque están cerca del 70%, lo dijo la gente ya de UNASPU en su momento, está cobrando menos de 20.000 pesos en un país donde ya sabemos la línea de pobreza está en 11.000 y algo de pesos y la mediana, o sea, el 50% de los habitantes de este país ingresan per cápita una suma aproximada a los 18.000 pesos por mes. Esa es la situación global, esa es la imagen económica del uruguayo.
Y hay que tener en cuenta, se habló mucho en las últimas semanas del aumento del poder de compra, es relativo.
Y si tenés esta poca plata, ¿qué tanto podés aumentar?
Pero además es relativo porque se toman en cuenta cosas que no hacen al gasto real de las personas. Claro, sí, uno mira los macronúmeros y de pronto, vamos a poner un caso hipotético, te baja 10% la energía eléctrica, ¿no? Pero es una persona que vive en una casa que no tiene calefón, que tiene 3 lamparitas y una heladera que gasta poco, vamos a poner por caso, ¿no? No le va a cambiar la ecuación ese 10%, porque su gasto principal está probablemente en arroz, fideos y carne picada, por decir algo.
Bueno, pues, totalizando, 1 de cada 3 ganando estos 10.833, 7 de cada 10 por debajo de los 20.000 pesos y la mitad de los jubilados no superan el umbral de los 15.000 pesos mensuales. Esa es la información oficial que hay que dar con respecto a los ingresos para aquellos que se devanan y se rasgan las vestiduras para hablar qué tan bien se vive hoy aquí en el Uruguay. Bueno, estos son los números del Uruguay, son números oficiales. Si alguien tiene otros, los aceptamos, pero estos son los que da el Estado.
Claro, no hemos logrado vivir bien.
No, la verdad que no.
Hay otros que viven peor, sí, hay otros que viven horriblemente peor que nosotros. Nadie discute
eso. Eso es lo que estamos viendo, pero se nos tiene que caer la lágrima de que en América Latina se está pasando horrible y que capaz que Uruguay zafa de lo tan horrible que están pasando el resto. Pero aquí no estamos bien, ni mucho menos,
Y tal vez simplemente ordenándonos, administrándonos y gastando lo que hay que gastar sería suficiente para que esto no pase.
Sí, sí, siempre para cuando hay que bajarle el perfil a los 1.000 millones de dólares que se fueron en el agujero negro de ANCAP, estamos al día. Ahora, cuando tenemos que hablar de subir algo, ahí ya es un drama, ¿no? ¿Cómo vamos a gastar 10 millones de dólares en tal cosa? Pues si perdiste 1.000 millones de dólares en una gestión que supuestamente iba a ser maravillosa.
Tenemos carboclor, en este año perdimos 30 millones de dólares.
Por eso te digo, pero después querés pedir unos mangos y te dicen, no, 10 palos verdes.
Y si liquidás carboclor y, entre comillas, perdés los 30 millones y lo repartís entre estos 130 mil jubilados, no van a ser 1.700 pesos, capaz que son 2.500, pero es un pan dulce, ¿viste? No,
a mí me desquicia el tema realmente.
Bien, bueno, redondeamos el tema jubilatorias con esta noticia. Sí. Los trabajadores del Banco de Previsión Social rechazan la alternativa para mitigar el costo de la solución al problema de los cincuentones, sosteniendo que es impracticable. Los funcionarios afirman que la alternativa deja afuera a más del 80% de los damnificados y que implicaría reconocer años y salarios con una tarea que es imposible realizar en un plazo corto y que implicará un costo administrativo importante debido a la inexistencia de una historia laboral previa a 1996. Bueno,
otra decisión nefasta que se tomó. Nosotros estábamos acá, por eso la gente puede haberlo escuchado. Esto fue en el año 1996, nosotros en el 95 comenzamos la primera época de rompecabezas. Habrán escuchado a aquellos que son memoriosos hablar en contra de lo que era esta reforma jubilatoria y lo que iba a traerle a mucha gente que estaba detrás de esto. Bueno, lamentablemente me estoy por ir de este mundo y este tipo de cosas, y uno dice, es todo al tope,
como,
¿no?
Te quedan como 10 días para...
Bueno, está bien, tenés razón. Bueno, un caso terrible todo esto, lo que tiene que ver con la jubilación y cómo se está viviendo todos estos temas.
Por suerte la noticia que viene también es horrible.
Sí, la verdad, qué tremendo todo, pero bueno, son datos de UNICEF. En Uruguay unos 160.000 niños, escuchen esto, en Uruguay unos 160.000 niños y niñas han sufrido castigo físico como método de, vamos a poner entre comillas, de disciplina, por la verdad.
Claro, sigo de disciplinamiento.
El que cree que el castigo físico puede servir para disciplina se olvida que la mayor autoridad es la moral. Claro, no hay otra. El miedo es un mecanismo habitual, pero no es bueno para nada, ¿no?
La palabra tal vez sería obediencia, que no es lo mismo.
Bueno, según una encuesta de UNICEF, en nuestro país, el 54,6% de los niñas, niñas y adolescentes, ¿verdad?, de 2 a 14 años de edad, fue sometido a algún método violento de disciplina. Esto incluye la agresión psicológica y cualquier tipo de agresión física. Estamos hablando de la mitad de los chiquilines, ¿no? Un 50,1% de los niños y niñas sufrió agresión psicológica y un 25,8% castigo físico directamente, mientras que solo el 34,4% experimentó exclusivamente disciplina no violenta. Yo me acordaba de los datos del año pasado, del 2016, donde se registraban 7 casos diarios de maltrato y abuso contra menores. Eso denunciado, porque los que no sabíamos no lo podíamos tener. Lo cierto es que ya en 2016 había registrado un aumento de casi 40%, 39% de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes respecto al año 2015. Y de hecho, si vos mirás, en 2014 hubo... Te tiro más datos. En 2012 fueron 596 situaciones de violencia registradas. 2013, 891. 2014, escuchate esta, ¿no? 2014, 1323. 2015, 1650. El año pasado, 2016, 2.375 situaciones de violencia registrada.
Y hace ya 10 años que tenemos la llamada ley del coscorrón, ¿no? Aquella que por ley se impide específicamente el castigo físico contra los niños, ¿no?
Tremendo.
Y seguimos aumentando. Puede tener que ver con el aumento también de la denuncia, pero es bastante sostenido el crecimiento en el tiempo como para que solo sea que cada vez se animan más a denunciar. O sea, se siguen pegando... Y denunciamos más. Capaz que es eso. Sí. Bueno, esta es un poco más positiva la que tengo a continuación.
Bueno, menos mal.
ACE suspendió las sanciones impuestas a funcionarios que denunciaron irregularidades. ACE había iniciado sumario a 5 funcionarios del Hospital Maciel, Vilar de Boz, Zamboá, Hospital Español y el Hospital Pasteur. A la salida de la reunión, en la cual se acordó suspender hasta el jueves estas sanciones para seguir negociando, Susana Muñiz, la presidenta de ACE, se retiró escoltada por policías. Mientras afuera del ministerio la esperaban una decena de funcionarios y nada pasó.
Le gritaron ladrona, le gritaron de todo, ¿eh? Le dieron con todo,
sí,
¿eh?
Sí, pero físico nada.
No, físico no, pero fue una agresión psicológica, si quieres.
Ah, ¿eh? Está bien, entonces habría que anotarla ya en la noticia anterior.
Sí.
Bien, Martín Pereira, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, dijo como TV Portal que no entendió.
Qué humor negro que tenés.
La salida escoltada de Muñiz, porque no hubo motivos para ello. El café y el humor siempre deben ser negros.
Totalmente.
Y bueno, otras cosas, pero
hasta el momento
después me metería en problemas.
Hasta el momento, con el nuevo código del proceso penal, los fiscales pidieron 318 audiencias de formalización donde se define si se inicia o no una acción penal. La mayoría fue por delitos menores. En 40 casos se aplicó el principio de oportunidad. Vamos a estar hablando con Miguel Barrios del sindicato, presidente del sindicato de policías. Porque
este
creo
viernes
que,
viene.
Sí, va a estar en la segunda zona porque conversábamos que entre la cantidad de voces que... Bueno, Miguel se comunica mucho con nosotros a través de las redes, pero popularmente, digamos así, públicamente, es la visión que falta, ¿no? Digo, hemos escuchado hablar a los jueces, a los magistrados, a la Suprema Corte, a los fiscales, a los exfiscales, en fin, abogados, de toda esta problemática, pero no hemos hablado con los policías. Y va a ser bien interesante hablar con Miguel sobre estos temas porque él ya ha estado trabajando con mucha preocupación.
Y está siguiendo respecto específicamente el tema.
Me acordé enseguida por esto del principio de oportunidad, que también Miguel lo explicaba un poquito en las redes. Bueno, en 40 casos se aplicó este principio de oportunidad mediante el cual el fiscal renuncia a la persecución penal a pesar de conocer al responsable por tratarse de una cuestión menor. Y como están hasta las manos, las cuestiones menores las liberan. Esa es la realidad, ¿no? Pero tiene que ver con la coyuntura de poner los caballos adelante de la carreta e iniciar esto en forma intempestiva, sin los recursos ni la organización necesaria. Algo bien uruguayo, por cierto, ¿no? Bueno, también se archivaron 9 casos porque no existía delito. En Montevideo se recibieron 1.500 denuncias por otros delitos como hurtos, rapiñas, lesiones o los robos a cajeros automáticos, pero en ningún caso se dio con los responsables y por lo tanto no se realizó la audiencia de formalización. Y la frutilla de este postre fue el Betito Suárez, ¿no? Que realmente estuvo a los tiroteos con otra gente que lo encontraron en un Mercedes-Benz robado, pero está libre.
Bueno, cosas que pasan. Cosas
la panadera que... de repente, ¿entendés? Se comió más horas que el Betito Suárez por haberle dicho al recluta.
Pero qué peligrosa que era la panadera, de Pocitos, ¿eh?
Sí, era muy peligrosa la panadera.
¿Cómo estará vendiendo bizcochos a panadería ahora, no?
Sí.
La verdad que no sé cuál es la panadería, si no le iría a comprar solamente para...
Te banco panadera. Bueno, pero hay todo un tema con el desacato. Porque el desacato existe. Los oficiales están para cumplirla. Lo vamos a hablar con Miguel acá. Los oficiales están para hacer respetar la ley. ley. El tema realmente, y Miguel es un tipo que da para adelante, Miguel Barrios, presidente del sindicato de la policía, da para adelante a esto y está bien, que pongan la camarita. Porque ¿qué pasa? La camarita, el funcionario el pecho, policial sí. Con la camarita. Porque ¿qué pasa con el desacato? Y esto es bien sabido, me ha pasado a Miguel, ha pasado a todos los ciudadanos de este país. El tema es quién inicia la cosa. ¿Ah? Claro. Si viene el policía y se pasa de rosca, vos le respondés. Si vos le respondés mal, ya es desacato. Si yo no tengo un registro de la actuación policial, siempre voy a caer en desacato. Porque hay alguien que es el que hace respetar la ley y nosotros la tenemos que cumplir. El tema es quién lo arrancó. Pasa para la panadera o para cualquiera. ¿Quién empezó realmente? ¿Quién maltrató a quién primero? Porque, insisto, si viene un policía y te habla mal, vos de pronto le respondés. Ya estás en desacato. Si es que borrás la parte de que el policía te habló mal. Entonces, hay que ir con la camarita, ¿eh? Claro, tenemos cámara en tantos lados, no sean malos, ¿eh? ¿No? Capaz que ahí no conviene, pero bueno, en realidad conviene.
¿Sí? Para todo sirve, para todo.
Los policías lo piden, claro. Los policías lo piden, hay que decirle a Bonomi.
Claro, en ese caso además hubo una especie de exceso de una sobredimensión del asunto con un montón de policías, patrulleros. Sí,
también había gente que se había juntado, hay que entenderlo en el momento, ¿no?
No, pero está bien.
Lo que no sabemos quién arrancó la situación. Evidentemente, unos dicen de otros, ¿no? Las dos partes.
Se dice que estaba mirando a una chica y le pidió permiso porque se ve que se sintió ofendida, con derecho a sentirse ofendida.
Pero
y
allí, un supuesto, nosotros no
y allí hubo ahí, como una especie de discusión y demás. Sí. Y hubiera bastado con, disculpe señora, y seguimos todos de largo. Sí. Tal vez, ¿no? Sí, si es que fue así, tal vez no fue así.
Capaz que no fue así.
Bueno, una noticia bastante preocupante también. El fiscal de corte, Jorge Díaz, fue amenazado de muerte mediante una llamada a la fiscalía en la que la voz se presentó en nombre del Comando de Restauración Nacional. ¿Qué querrán restaurar?
No, ahí va.
Son
restauradores de muebles.
Sí, capaz que restauran muebles, sí. La fiscalía no descarta una vinculación con la amenaza que emitió el grupo Comando Barnex, dirigida a algunos jerarcas de gobierno y varias personalidades reconocidas por su activismo en defensa de los derechos humanos. Esto es terrorismo barato.
Sí, no es la primera vez que le pasa al fiscal, ni a distintos fiscales, pero ni a actuantes de la justicia, pero realmente es preocupante, así que bueno, están puesta toda la atención en torno a este tema que ojalá quede solo por esto.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 11 minutos para las 13 horas de este lunes 20 de noviembre. Hay 18 grados de temperatura, 19 la máxima el día de hoy, 14 la mínima. Ya va, hay probabilidades de lluvia, o sea que va a llover en esta tarde, aparentemente. Serán chaparrones no muy intensos, o quizás sí. Pero este día fue terrible. Fue el viernes, claro, que fuimos a ver a Laura. Llegamos, salimos en medio del vendaval.
Sí, pues aparte
fue chica super. Impresionante.
Vendaval surprise.
Sí, y no estaba indicado así con tanta furia como fue durante por lo menos 30 a 40 minutos. Bueno, 30% de probabilidad de lluvia. Ya para las 14 horas, según la gente de Weather Channel, aquí en el centro, en las inmediaciones de la radio, se está nublando a esta hora. Mañana no está lloviendo, el miércoles tampoco, el jueves sí. Lluvias, una máxima de 27 y una mínima de 13. Después baja el viernes 17 y 11, las extremas y sin precipitaciones en el resto de los días. Y llegando al miércoles de la próxima semana, ojalá que todo vaya asentándose para hacer bien presente la primavera. Amigos, continuando con la información, el presidente Vázquez recibirá en esta jornada a los legisladores del Partido Independiente, que presentarán al mandatario un paquete con 9 medidas para promover la transparencia y mejorar el control de la gestión pública. Este encuentro se va a concretar a las 17 horas de esta jornada en la residencia de Suárez y Reyes. El Partido Independiente considera que las medidas se hacen necesarias porque es notorio que los dos organismos especializados encargados del control de la gestión pública, el Tribunal de Cuentas y la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, poseen importantes limitaciones normativas. Entonces, entre las propuestas, además de la prohibición del uso de tarjetas corporativas, se encuentra la selección de cargos gerenciales por concurso y la reducción de las excepciones que establece el TOCAF a las licitaciones públicas. Pablo Mieres le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que esperan el apoyo político del presidente para que este se replique en el Parlamento.
Las medidas tienen que ver con darle a algunas observaciones del Tribunal de Cuentas, aquellas de mayor entidad que tienen necesidad de una resolución de urgencia, el carácter suspensivo con respecto a la medida observada. Es decir, que no se pueda llevar adelante por la vía de la reiteración del gasto decisiones que afectan recursos públicos importantes. Esa es una primera. La segunda es otorgarle a la Junta Anticorrupción mayores poderes de investigación y de iniciativa, particularmente en la auditoría de las declaraciones juradas de los jerarcas públicos. Luego también hacer públicas esas declaraciones juradas para un elenco de jerarcas mayor que el actual. Actualmente solo son públicas las declaraciones juradas del presidente y del vicepresidente. Nosotros proponemos que sea también legisladores, ministros, subsecretarios, directores de entes, intendentes, en fin, un elenco mucho mayor.
Bien, una buena idea de la cual estará explayándose Carlos Peláez con mayores detalles.
¿Sí? Sí, y vamos a estar colgando después de las 2:30 de la tarde, seguramente. Ah, sí, claro.
El audio completo.
El audio completo de lo que comentaba Mier, que hay más claro, detalles, claro, y más cosas para que de pronto ustedes puedan enterarse mayor precisión.
Perfecto.
¿Dónde estamos? Los senadores Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga participaron del Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Nacional, donde hicieron referencia a las últimas discrepancias que tuvieron entre los sectores que lideran. Escuchemos a Lacalle Pou.
No son diferencias, son matices. Yo entiendo que a veces algunos la prefieren ver como diferencia, porque a veces vende más un problema que una solución, a veces vende más un enfrentamiento que un encuentro. Pero bueno, si yo digo que son matices y no son diferencias, es querer o reventar, yo sostengo eso. Y a ver, van a haber matices de aquí a que el partido existe y tiene muchos años por delante, insisto. Cómo resolvemos las tensiones es lo más importante.
Mientras tanto, Larrañaga destacó el valor de las diferencias en la unidad del partido.
Siempre hemos creído que de las diferencias y de la diversidad se puede construir la unidad del partido. Tenemos distintos sectores claramente definidos, tenemos esos matices que marcan quizás aproximaciones distintas sobre algunos temas de la vida del país, y bueno, yo creo que eso es normal, no hay que entrar en un proceso de dramatismo con relación a la unidad del partido que no está afectada.
Antes de contar lo que me comentó hace no mucho rato, una persona muy vinculada a la interna del Partido Nacional, que conoce al dedillo lo que ocurre allí, en abril Luis Lacalle Pou le advirtió a Jorge Larrañaga de la situación de Bascú y le dijo que debía terminar esa situación, y esa situación se reiteró.
Pero en abril previo. Porque las estaciones siguieron hasta febrero, ¿sí?
Claro, en el abril previo, exactamente, que debía cesar esa situación.
Sí, sí.
Las diferencias internas arrancaron ya en ese momento.
Ajá.
Y han sido más duras de lo que se ha visto públicamente. Mucho más duras, me han dicho.
Mirá. Bueno, lo que se ve siempre de atrás.
Sí,
¿no?
Lo que uno ve también es, si uno se pone en Maquiavelo en todo esto, qué poca cintura política como para pararse mejor ante una oportunidad como es la de gobernar, a no ser que no se quiera gobernar.
Sí, pero y lo otro es, ¿sabes qué? Es la negación como respuesta a todo tipo de acusación, ¿no? O sea, y esto es para todos los partidos, ¿no? O sea, todos han tomado por el camino de la negación, no admitir ni siquiera un mínimo de autocrítica para decir, sería posible, de pronto, en una de esas, le erró. O lo que fuere.
Bueno, alguien hizo una encuesta en las redes o en un portal, no recuerdo, pero sí vi los resultados y me parecen bastante sintomáticos. La gente destaca el Partido Colorado y su reacción con Sanabria. Sí, yo entiendo, Sanabria no era un diputado titular, pero era el presidente del Partido Colorado, Maldonado.
Maldonado. Además.
Destacan al Partido Colorado en primer lugar como quien reaccionó mejor, luego al Frente Amplio. Con todas las idas y vueltas que tuvo el Frente Amplio.
Qué generosidad igual.
Claro, con todas las idas y vueltas, con la gravedad que tiene el caso de ser vicepresidente de la República y el que queda en un tercer y muy mal lugar es el Partido Nacional con esta reacción.
Increíble.
No solo serlo, parecerlo. Yo sé que lo dijo el presidente Vázquez, que es del Frente Amplio, pero me parece que nos cabe a todos, ¿no?
Tal cual. Bueno, una de cal y una de arena con algunos números en la industria uruguaya. Se estima, por un lado, que el crecimiento en la industria manufacturera en 2017 será de entre 1 y 2%. El responsable de la asesoría económica de la gremial, Sebastián Pérez, en entrevista con El País, ubicó la pérdida de puestos de trabajo en la industria en 16.000. Fuerte igual, ¿no? Esto durante los últimos 3 años. Aseguró de todas formas que el crecimiento de la producción industrial configurará realmente una detención de la caída, más que una recuperación, porque claro, el contexto es bastante malo, y añadió que los márgenes de las empresas industriales siguen deteriorándose, pero bueno, de todas maneras estiman que habrá un crecimiento en la industria y que será entre 1 y 2%. Eso por un lado, pero por el otro, la cooperativa textil Puerto Sauce de Juan Lacase cerrará lamentablemente en forma definitiva el 31 de enero, dejando a 70 40 trabajadores en la calle. Estaba dando pérdidas de $70,000 al mes, según fuentes de la cooperativa, y le deben más de la mitad del valor de los préstamos del fondo, que ya sabemos, el 70-80% de los préstamos del fondo no se pudo recuperar jamás, ni se recuperará jamás. Esto ya se suma al cierre de Fanapel, que implicó la pérdida de más de 200 plazas laborales, 200 puestos, y la verdad que bueno, le da un golpe fortísimo a la gente de Juan Lacase, con quienes nos solidarizamos realmente.
Sin duda. Bueno, por decreto del Poder Ejecutivo, a partir de ahora será obligatorio etiquetar alimentos con los potenciales riesgos que conlleva su consumo. En principio habrá 4 etiquetas en blanco y negro: exceso grasas, exceso azúcares, exceso sodio y exceso grasas saturadas. Uruguay tiene un nivel de obesidad por encima de la media del continente, que alcanza el 60% de la población, cuando en Europa el promedio es de 35%. Bienvenida la medida.
Tal cual.
Más allá de que pueda ser mejor o peor el sistema, que se avise no está de más.
Bueno, y cerramos con datos de la educación. Según el INED, las principales causantes de reprobación en la educación son el desinterés, la falta de comprensión a la maestra, ¿verdad?, y las inasistencias. En esta investigación no aparecen en ningún momento la falta de apoyo familiar o tener que ayudar en la casa como las limitantes para una trayectoria educativa exitosa, sin importar la zona geográfica, el contexto económico, el sexo ni la edad. Y te digo que es bastante coherente con lo que ha dicho la FAO, que hace poco ha sacado un panorama a nivel continental, pero que dice que el trabajo infantil en un 70% está en las zonas rurales. Y es un dato fundamental, sí, que va en línea de esto, ¿no?
Pero fíjate vos, ¿dónde está la responsabilidad entonces, sí, claro, del sistema? Uh-huh. Está dentro de la propia institucionalidad, porque claro, el desinterés, o sea, que lo que se está presentando no es atractivo, no se considera útil por parte del alumno, no logramos seducirlo, la falta de comprensión a la maestra, son las dos principales, luego vienen las inasistencias. O sea, es un problema de lo que damos de educación, sí. No es que los chiquilines no quieren,
sí, claro,
¿no?
Es que los chiquilines los educan. O sea, siempre los mayores somos los que tenemos la responsabilidad sobre los chiquilines sobre los otros. Bueno, también damos mal el inglés, de eso van a tener mayor información posteada en las redes sociales y por supuesto en espectador.com.
Rompecabezas Compacto Informativo.